Música de Piratas del Caribe, nos montamos en una goleta y nos vamos directos a América. Retrocedemos en el tiempo, retrocedemos hasta comienzos del siglo XVI, porque bajo la dinastía de los Austrias el comercio con América se realizaba desde el puerto de Sevilla. Tras 1717 cambió a Cádiz en condiciones de monopolio que impedían a otras ciudades comerciar con las Américas o las Indias, como entonces se les llamaba. Y con los años entraron en liza otras pequeñas compañías, entre ellas la compañía guipuzcoana de Caracas, que trajo al continente europeo el chocolate, pero no solamente trajo este manjar, sino otros objetos con mucha historia. Y seguimos retrocediendo en el tiempo, lo hacemos de la mano de una exposición de Vázquez Guay, con sus historias que hoy nos acercan a esos piratas que comerciaban con libros y que traficaban con libros prohibidos. Martín Ibarrola, escritor, ¿cómo estás? Bueno, buenos días.
Hola, pues muy bien.
Oye, Martín, ¿quiénes eran esos piratas? Fíjate qué sorpresa leyendo la historia. ¿Quiénes eran esos piratas y quién les pagaba, Martín?
Claro, para entender la historia de esos piratas, primero hay que saber que estaban pagados, bueno, acompañaban a la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que era el gran monopolio del siglo XVIII, que era una especie de Amazon, como sería hoy, o sea, una sociedad mercantil que lo domina todo, pero que se centraba sobre todo en las semillas de cacao, que las traían desde Venezuela a pasajes.
Oye, en este escrito nos acercas a un joven capitán llamado Juan Antonio Rivero, un corsario contratado por la Compañía Guipuzcoana de Caracas. Qué gracia el nombre, no de pirata, sino de corsario, porque parece que tiene como más enjundia, ¿no? Lo de corsario, como que tiene otro pelo.
Sí, la sé que, no sé si a vosotros, pero a mí me da la sensación de que tiene un poco menos como de romanticismo, que no es tan épico como el, pues había, pues yo qué sé, el Endallés Pelot, que amenazaba a su propia tripulación con levantarles la tapa de los sesos si flojeaban en un abordaje, había un pirata bilbaíno que era Larraondo, que era como el terror del Mediterráneo. Los corsarios yo creo que tienen un poco más fama de casi sicarios, de piratas a sueldo, que es lo que eran realmente, pero que en efectividad igualaban a cualquier filibustero o más todavía, porque cazaban embarcaciones sin descanso.
Enseguida les vamos a contar la historia, pero antes voy a saludar a David Quintas, nuestro fotógrafo
de
cabecera.
Días.
¿Cómo estás? Aventurero, muy aventurero, David.
Muy bien, encantado de estar aquí.
Bueno, estamos en esta historia, qué curioso, de corsarios, de piratas, y nos hablas de un joven, Juan Antonio Rivero. ¿Quién era exactamente, Martín?
Al final, yo cogí dos ejemplos, que eran Juan Antonio Rivero y Vicente Antonio de Icuza, como ejemplos de capitanes corsarios, además que los dos eran jóvenes, de cómo actuaban. Entonces, pues con Rivero sí que me gustaba. Hay una persecución que está muy bien descrita, que está persiguiendo a un holandés, a un contrabandista holandés, y se ve muy bien esa sangre pirata que tenían de si pillo una presa no la suelto. Y con el otro, el otro capitán, que era un capitán de Rentería, que era el Icuza, Antonio Icuza, con ese había un dato que a mí me parece que es clave, que es cuántas embarcaciones capturó en 3 semanas, que eran 14.
Bueno, o sea, se puso las botas,
en Martín. 21 días, 14 embarcaciones. O sea, eso es...
Pues embarcación botín casi por día. O sea, ¿y el botín era cacao?
No.
¿Chocolate? ¿Qué era? Bueno, lo que caía.
Claro, en aquella época en la que la Compañía Guipuzcoana de Caracas monta ese monopolio y realmente tiene una riqueza absoluta, la costa venezolana era un lugar peligroso y muy inestable, y además cada potencia hacía como su guerra sucia y mandaban a contrabandistas, a tal. Y entonces lo que hizo la Real Compañía fue, con el beneplácito, digamos, de la corona española, se montó un ejército de corsarios para escoltar ese cacao que traían de Venezuela y pillar a todo aquel que estuviera en su zona.
Y los pillaban, de hecho, ¿eh?
Sí. Y la cuestión es que con esa era tan rico el negocio que tenían, que la corrupción, que ya estaba documentada en aquella época, les da un poco igual. Entonces, además de importar cacao, se empezaron los marinos vascos, empezaron a gestionar sus propias pues operaciones de extraperlo. Entonces, pues junto a las hojas de cacao y...
Y de tabaco
también,
¿no? O
sea, las hojas de tabaco, eso sí, las semillas de cacao, pues empezaron a traer otra mercancía que era muy peligrosa, que son los libros.
Libros peligrosos, qué curioso, porque así de alguna manera denominas, ¿no? Cuando hablas estos piratas que traficaban con libros prohibidos, pero ¿qué pasaba con esos libros? ¿Cuál era el momento? Vamos a recordar.
Es increíble, ¿no? Porque estamos esperando cualquier otra cosa, pero
sí,
de
libros
repente,
prohibidos,
libros.
Claro. Siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, bueno, ¿qué pasaba con esos libros prohibidos? ¿Cuáles serán?
Claro, sí que hay que decir que tú te dices una mercancía peligrosa y te imaginas pólvora, armas. Pero claro, en esa sociedad de aquella época que había, que esto es muy guay, bueno, a mí me flipan estas cosas.
Es que la historia es súper bonita.
Sí.
Había un Index Librorum Prohibitor, que era la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica.
Vamos, los que todo el mundo buscaba.
Eso es.
Era como cuando hace unos años se pasaban a Francia, ¿no?, para comprar revistas.
Total.
Y películas, ¿no?
Sí.
Otro tipo de...
O a ver
de
una
temas.
Peli sí. De tal, sí. Y el caso es que, claro, los fundadores de la compañía eran hombres ilustrados, que eran, pues en Euskadi habían impulsado la Real Sociedad Vasconga de Amigos del País, que fue la primera sociedad ilustrada de España, el Seminario Vergara, que es entre otras cosas, es donde los que añadieron un elemento nuevo a la tabla periódica, que era el Wolframio. Vamos, que eran hombres muy del siglo de la luz. Y cuando desembarcan en Venezuela, con ellos desembarcan también las bibliotecas. Y aunque casi todas estaban, digamos, respetaban esa lista de libros prohibidos, que, o sea, básicamente están compuestas sobre todo por tratados teológicos de estos infumables, vidas de santos que no se las leía a nadie, pero entre Biblia y Biblia empezaron a traer pues los libros ilustrados de Montesquieu, de Voltaire, de todos estos.
Oye, me llama la atención, Martín, ahora seguimos con los libros, que has dicho que los fundadores de la compañía guipuzcoana impulsaron también la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, pero es que esta compañía era la que pagaba precisamente a los corsarios, que eran los que abordaban, ¿no?
Claro, la saqué. A ver, también yo creo que la historia hay que entenderla en su contexto.
Hombre, y... en el momento que toca vivir, sin dudarlo,
sí.
¿No?
Y estos eran imperios. A ver, la Real Compañía Guipuzcoana era todo un imperio, era mercantil, pero un imperio. Y como imperio tenía su lado oscuro. Entonces, entre otras cosas, aparte de los corsarios, también compraron 2.000 esclavos a tratantes británicos y franceses. Quiero decir...
Me lo estás poniendo mejor todavía, que, Martín, ¿eh?
Claro.
Por una parte, lo del Wolframio estuvo muy bien, pero...
lo estamos redondeando, ¿no?
Claro, pero todos estos tienen esa como doble cara de, por un lado, eran ilustrados y estaban un poco abriendo el paso a una nueva era. Por otro lado, métete con mis intereses y te vas a enterar. Uh-huh. O tienen esa doble moralidad de uso esclavos, pero bueno, estas... Pues la historia en sí
misma. Esta historia es una compañía multimillonaria. Bueno, multimillonaria. En aquel momento sería millonaria.
O quizás
multimillonaria, ¿eh? Para aquellos tiempos también.
El edificio,
¿eh?,
que tienen en Caracas, que estaba en la exposición, esa foto, o sea, a mí es las cosas que más me impresionó, porque realmente dices, joder, la compañía guipuzcoana, no sé, todavía no te imaginas un edificio de ese porte en un sitio tan especial, cerca del puerto. Sí, que era importante, sí.
David, ¿cómo llegas tú a Venezuela? ¿Y cómo empiezas a sacar esas imágenes, esas fotografías que habitualmente ilustras, ¿no? Las exposiciones, que son fotografías diferentes, menos turísticas de lo habitual, pero sí que dejan reflejo del paso de los vascos, de las vascas por allá?
Pues yo llegué desde Estados Unidos, y no era fácil, ¿eh? Porque cuando fui, siempre el trasvase entre Venezuela y Estados Unidos fue un vuelo desde Miami, a ver, complicado de controles y así. Y la verdad es que enseguida tuve suerte, porque normalmente yo siempre me alejo un poco de las capitales y me fui a Carabobo, que es un territorio que hay allí cerquita, cuya capital es Valencia, y ahí estaba Javier Lezo, de la Euskalechea de Valencia, y fue uno de los sitios que en este proyecto fue muy, muy rodado, porque me ayudaron muchísimo. Javier me ayudó muchísimo, me llevó a Chirgua, que es un pueblo donde lo llamaban allí la Arratia venezolana, ¿no? Que en 1950 fueron un montón de gente de la zona de Arratia, y en el propio cementerio ellos decían que era la primera inscripción que había en euskera de 1950. Luego también me trataron muy bien.
Pues, ¿cuánto tiempo estuviste?
Pues yo creo que allí estaría como un mes o así en Venezuela. Sí, igual algo menos, no sé, 3 semanas, no recuerdo bien. Y luego además ellos, que eran gente muy generosa, me llevaron a conocer la costa. Y sí que fue un viaje que también hasta disfruté en plan personal, bueno, dejando un poco de lado lo que era simplemente
¿no?
Sí, el tema de ir buscando la huella vasca. En Caracas estuve bastante, también Caracas es un sitio...
¿Tuviste buenos cicerones entonces?
Muy bueno, sí, Caracas era un sitio ya peligroso, sí que es de esos sitios de este viaje, de los más complicados, yo creo, alguno de México y Caracas, pues eso, la noche y tal, y sí que estaba bien estar acompañado.
Nos cuentas por qué complicado, pero las imágenes, las fotografías, has hecho mención, la primera, ¿no? La compañía.
Sí, yo creo que es una foto.
¿Dónde la viste? ¿Dónde la sacaste?
Esta está al lado del aeropuerto, no recuerdo el nombre del aeropuerto de Caracas, pero bueno, está en la zona costera y está en el puerto, y tienen allí un edificio, pues eso, con arquitectura tradicional vasca, pero no como hay algunas euskalecheas de 3 plantas, no, es un edificio enorme y muy impactante y muy bien conservado. Es un edificio gubernamental que sigue siendo la compañía guipuzcoana, y para ellos es como un icono.
Sí. ¿Esa fue la primera fotografía que sacaste?
Fue la última, porque lo dejé...
Y es que ya te ibas, ¿no? Tenías el aeropuerto al lado.
Sí, exactamente. O sea, la tenía localizada. La verdad es que me la jugué un poco, porque no sabía que era así la compañía guipuzcoana. Quiero decir que cuando fui, hacía un buen día, estaba bonito, digo, menos mal, ¿eh? Porque ya tenía el vuelo ese mismo día y me la había jugado bastante. Sí, logísticamente, pues tú organizas un poco cómo hacer todo.
¿Y cómo te van a ir
y dices,
cosas?
Bueno, algo que está cerca del aeropuerto, pues lo dejas para... Pero digo, si llego a ir un día igual con mal tiempo o algo así, y con el vuelo cerca, me hubiera arrepentido. Porque claro, yo no escalaba la importancia de ese edificio, no lo conocía. Me esperaba encontrarme, pues como en muchos sitios, un cartel, algún resto, pero no un edificio tan principal o tan importante en Caracas.
Yo he de agradecerle, decir, a David, mira, de hecho esto no se lo he dicho, que claro, a mí también me impactó mucho esa foto, y de hecho tuve como un flashback, porque en cuanto vi esa foto me empecé a como documentar sobre el edificio y vi el nombre de la compañía guipuzcoana, y tuve un flashback a mi ama, que es profesora de historia, y me lo había dicho 1000 veces, y claro, como todos los hijos no le hacemos ni caso a las madres. Y claro, ella me lo contaba con esa música de Piratas del Caribe que has puesto tú.
Sí.
Pero yo en mi cabeza era, bueno, vale, va, pereza, cosas de historia. Y gracias a esa foto volví a descubrir esa historia que me quiso contar 1000 veces mi ama, y que realmente es apasionante.
Es como un caserío enorme.
Enorme, enorme. Sí, sí, pero metros y metros, o sea, no sé, como 12 caseríos juntos, por decirte algo. Es enorme, es enorme.
David, más imágenes, más fotografías, ¿no?, que destacarías de aquel viaje.
Pues ahí sí que había en las matrículas, Anzoátegui es un estado de allí, entonces pues eso, al principio encontré una, pero es como si encontrabas aquí cuando había matrículas una de Barcelona, ¿no? Que te emocionas y luego no haces más que verlas y dices, bueno, David.
Eso es.
Podrías haberte ido un montón, ¿no? Pues yo qué sé.
Oye, ¿qué pensaba? ¿No te decía nadie nada cuando sacabas fotografías? Venga, matrículas.
No,
diría,
bueno.
Vaya fotógrafo más raro que estás sacando a las matrículas.
Yo creo que como eso, me ve raro ya directamente, ya que haga fotos es como lo secundario, ¿no? Y sí, sí que había, pues eso, y los Polita, era una... Había mucho también comercio decadente, ¿no? Que un poco lo que dice... Lo que decía Martín de Amazon, ¿no? Estamos como de vuelta a ese momento en el que... Sí, Caracas no estaba bien cuando estuve yo. O sea, la verdad es que es un sitio que... Bueno, pues los vascos habían hecho dinero. Sí que había mucha conversación política porque... O sea, los inmigrantes que habían, pues eso, como Javier Lezo o tal, pues no estaban ahora bien cuidados en ese momento y ahora supongo que estarán peor. La verdad es que hace tiempo que no tengo contactos con ellos. Es un sitio con mucha fuerza. Ya entonces era peligroso, ya me acuerdo lo que te decía.
¿De qué año estamos hablando?
Estuve en el 2007, yo creo. O sea, ya hace...
Pasado 15 años,
sí,
¿eh?
Es de los viajes que... de los que no he vuelto, así como otros países he vuelto, allí me está dando como un poco de cosa.
Eso te iba a preguntar, ¿volverías a,
sí,
a Venezuela?
Sí, a mí Venezuela me marcó muchísimo, me pareció un sitio, además a nivel, ya sabes que a mí me gusta también mucho el tema del paisaje, la naturaleza. Estuve un par de días en una zona del mar, que me dejaron ellos un barquito, increíble, o sea, increíble a nivel de pájaros, de unos callos que había por allí, brutal, brutal.
Precioso. Decías que la noche... Quizás sí, un cierto temor, ¿no?
Sí, sí, había, ya hubo un, el día anterior habían matado a un primo de uno de los que estaba, justo para robarle el coche. Claro, cuando viajas con equipo fotográfico y así, en sitios de estos, en los que primero disparan y luego preguntan, a mí me ponen muy, o sea, vamos, me ponen muy nervioso, que dice que hay que ir con mucho cuidado. Y este era uno de esos sitios. Yo siempre sé, o sea, hay sitios que roban, que sabes que roban, o sitios que hay mucho... Yo qué sé, África tiene ese punto a veces, ¿no? De que sabes que tienes que tener cuidado por las cosas. Pero lugares en que sepas que tienes que tener cuidado porque la vida es muy barata y probablemente antes de robarte, que yo desde luego nunca... no es mi intención oponer resistencia, quiero decir, cuando estás en un sitio...
¿Se lo das?
Esos, exactamente. Pero es que hay sitios que sabes que no preguntan, ¿no? De esos no hay tantos, no hay tantos. Y yo creo que Caracas... por lo menos entonces era un sitio de esos.
Bueno, pues hemos comenzado con Piratas del Caribe para hablar de la compañía guipuzcoana de Caracas que trajo al continente europeo, decíamos al comienzo, el chocolate, pero que no solamente trajo este manjar, ¿no?, sino que trajo esos libros prohibidos. Con esa lista, Martín, que nos decías de libros prohibidos, cómo hubo ese tejamaneje, ¿no?, entre Venezuela en este caso y entre Euskadi, cómo iban y venían. Bueno, Martín, que nos vamos a despedir, que volveremos, que volveremos. Oye, que por cierto... Aprovechando David, Martín, que estamos hablando pues de chocolate, no tenemos que marcharnos a Caracas,
tan lejos, ¿no?
Tan lejos, ¿no? Porque sí. Podemos buscar esa similitud, ¿no? Con algún
hemos
punto
buscado,
aquí en Euskadi.
Sí, hemos buscado, como todos los programas, un punto en Euskadi en el que poder vivir la historia de lo que es el chocolate, y hemos elegido el Museo de Gorrotxategi de Tolosa, que ahí tiene pues toda la historia antes de las colonias, de cómo se hacían las velas y luego cómo realmente a partir de
bueno.
Venir el cacao y así, pues todo el proceso de cómo se ha ido trabajando y así. Yo creo que es un buen sitio para vivir esta historia desde Euskadi, ¿no? Que es lo que nos gusta.
Y comer chocolate, que también está
bien. Esa es una parte fundamental, Martín.
Sí,
Martín, que nos vamos a despedir, que hasta la próxima. Cuídate.
Dale.
Agur. David, hasta la próxima.
Agur.